No se lo he dicho a Marta Belenguer porque me iba a echar la bronca, pero yo no he visto ni la película ni el musical. No sé ellos y ahora se lo pregunto. David Zurdo, J. Pelirrojo, muy buenas noches.
Buenas noches, Arturo.
Me refiero a los productores.
Mira, yo el musical no, porque no he visto nunca un musical. Como amante de la ópera, supongo que el musical me produce cierto rechazo. Lo reconozco y eso, sé que es un prejuicio, ¿eh?
Sí.
Pero la película sí, tampoco, fíjate.
Tampoco.
No.
¿Y a ti tampoco te suena, Jota?
Pues yo, el musical no, pero la película tampoco. me pilla ya, ¿eh?
Era de noche y sin embargo llovía.
Pues mira, eso lo tenemos que apuntar en el debe. Y a ver si vamos los tres juntos.
Bueno, si vamos juntos me apunto, ¿sí? Pero vamos, si tengo que ir yo solo, no.
Pues venga, vamos con nuestras historias, la mínima y la musical, que luego nos enrollamos en exceso y nos quedamos sin tiempo. Aunque me da que hoy vamos a contar la historia mínima corriendo y no por falta de tiempo, David.
Pues en cierto modo va a ser así. ¿Y por qué? Pues porque nuestra protagonista es una corredora de maratón, además. Y además, no una corredora cualquiera. Catherine Virginia Schweitzer.
O algo así.
Bueno, a ver, se llame como se llame, esta señora tan importante hizo historia en 1967.
¿Por qué? ¿Batió el récord del mundo? ¿Hizo un logro especial? ¿Qué hizo?
Pues no, Arturo, o sea, no batió ningún récord, pero sí que hizo un logro especial. Tan especial como que... Bueno, creo que aquí esto es lo mejor, ya sabes, que lo cuente alguien que lo va a contar mejor, que son los servicios informativos de Televisión Española, que recuerdan lo que hizo Katy, es el nombre del
Switzer,
que utilizaba, Katy Switzer, en 1967.
2, 6, 1. Tres simples números pueden cambiar la historia si los viste una mujer valiente. Con ellos en 1967, Catherine Switzer tomó la salida del maratón de Boston, hasta entonces reservado solo para hombres. Se inscribió con sus iniciales KV para esquivar la normativa. I felt so
excited for the... Fue muy emocionante. Cuando sonó la pistola, me sentí como un peregrino que por fin había llegado a su meta.
4 horas y 20 minutos después, sus pies ensangrentados cruzaron la primera línea de meta y cambiaron las cosas para siempre. En 1972, las mujeres ganaron el derecho a correr en Boston, en el 84 participar en los Juegos Olímpicos.
Pero a ver, que yo me aclare, ¿antes las mujeres no podían participar en la maratón?
Pues aunque resulte increíble desde la perspectiva actual, porque parece, ¿verdad?, increíble, pues, sí, pues así es. Pero el 19 de abril de 1967, que no podían participar mujeres, se celebraba en Boston la edición de ese año de la maratón más antigua que existe, por cierto.
¿Sí?
Que ya, bueno, ya se hace desde hace, vamos, de 1897. El día que se corre es el tercer lunes del mes de abril, ¿no? Uh-huh. Siempre, no cae en la misma fecha, digamos. Bueno, pues el caso es que, claro, lo que hemos dicho, no se permitía participar a las mujeres porque, según algunos expertos, vamos a llamarlo así, y sabios, pues no tenían las condiciones físicas adecuadas para soportar carreras tan duras. Recordemos que son 42 kilómetros y 195 metros, que luego diremos de dónde viene esto, por cierto.
Vale.
Bueno, pues además estos expertos decían que podía ser perjudicial para su salud, porque si no podrían haber dicho, bueno, corran a ver qué pasa.
Claro.
Pero no, es que era malo para ellas.
Qué equivocados. Entonces, estaban, ¿eh?
Tan equivocados. Pero vamos, bueno, el hecho es que esto lo demostró Kathy Switzer. Sí. Es que me cuesta, Switzer, suena, ¿no? Bueno, fue la primera mujer reconocida oficialmente en correr una maratón. No es que fuese la primera que la corrió, sino la primera que se reconoció oficialmente. Y cruzó la meta, lo hemos escuchado, en 4 horas y 20 minutos y no tuvo ni el más mínimo problema de salud.
Pero claro, digo yo que si no se permitía participar a las mujeres, ¿cómo pudo ella participar?
Claro, ahí está la clave del asunto, ¿no? Porque lo hemos escuchado por lo de las iniciales, ¿no? Como no se permitía inscribirse a las mujeres, lo que hizo ella es utilizar las dos iniciales de su nombre y su nombre medio, o sea, no el apellido.
Hizo trampitas.
Claro, de Catherine Virginia, pues KV,
¿sí?
Y entonces así fue inscrita con su entrenador y tal. Le dieron el dorsal, hoy mítico, el 261, que lo hemos escuchado también el nombre, y que es un dorsal que para esta lucha, digamos, de la mujer en el atletismo es un dorsal cargado de simbolismo.
David, ¿y nadie se dio cuenta durante la carrera de que había una mujer entre todos los participantes?
Pues claro que sí, la cosa no fue como la seda, Porque estamos hablando de una carrera de más de 42 kilómetros, o sea que... Bueno, pues el día de la carrera era un día bastante desapacible, y hubo un momento en que un vehículo con fotógrafos que se iba moviendo entre la carrera, y otro con comisarios de la organización, pues llegaron a la altura de Cáceres. Bueno, pues los fotógrafos, al darse cuenta de que había una mujer corriendo, se lanzaron a hacer muchas más fotos, porque era noticia, claro era tremendo. Claro. Tal. Bueno, entonces, bien. Pero los comisarios, sobre todo uno de ellos, le llamó mucho la atención. Saltó del vehículo enfurecido, pero no esperó ni que se parase, ¿eh? Y lo que intentó es agarrar a Cathy, sacarla de la carrera, entre gritos de verdad casi de loco, o sea, desaforados, fuera de sí. Este comisario se llamaba Jock Semple y tiene una historia de verdad curiosa, más allá del incidente, que podemos escuchar precisamente contándola a Cathy Switzer, que comenta lo que sucedió con este tipo.
Ni el rostro más feroz que jamás haya visto. Estaba fuera de control, le dije, lárgate de mi carrera y dame esos números. Después del ataque, todo cambió. Tenía que acabar para demostrar al mundo que las mujeres podían hacerlo. Unas horas antes de su muerte estuve con él. La gente no lo entendía porque era el hombre que había intentado echarme de la carrera, pero yo les dije, no, él es el hombre que cambió mi vida y el deporte.
Increíble, ¿eh? El comisario intentando ahí desbaratar el plan de Cathy Switzer y ella al final diciendo que fue importante.
Claro, si atendemos al resultado,
te digo.
Claro, es que realmente al final, mira las fotos de este tipo enfurecido, enloquecido prácticamente, intentando quitarle el dorsal, sacarla de la carrera, todo esto, le dieron más visibilidad a ella.
Claro.
Bueno, dieron la vuelta al mundo, de hecho, estas fotos. Y claro, esta gesta al final hizo una labor positiva y ella lo reconoció. Cosa que me parece además un signo de cierta grandeza, ¿no?
Ya ves.
O sea, el reconocer, oye, este hombre al final contra mí, pero me ayudó. Bueno, Jock Semple, sin desearlo, hizo eso, cambió la vida, lo hemos escuchado de Cathy, cambió el deporte femenino y, bueno, el deporte en general.
En general. David, ¿se sabe qué fue lo que motivó a Cathy Switzer a participar en la carrera?
Pues para entender esto tenemos que remontarnos a su infancia, porque tiene un dato curioso su infancia. Ella tenía pasión por el atletismo, que desde muy pequeña ya intentaba participar en competiciones, pero claro, ella misma pensaba que no iba a ser posible.
Uh-huh.
Y es notable, de verdad, mencionar que su padre la animó a practicarlo. O sea, decirle, no, hija, tú no vas a ser animadora, que es lo que ella pretendía ser, sino tú vas a practicar el atletismo pues como los chicos que están ahí.
Mira qué padre más enrollado.
Por eso, fíjate, es curioso. Y entonces, claro, ella misma pensaba que no iban a permitírselo, pero poco a poco, bueno, en la universidad, ella fue a la universidad y era uno más en los entrenamientos. Lo que pasa que, eso sí, no pudo federarse.
Claro.
Porque no se podía.
Claro.
Y entonces fue cuando vino ese clic. Cathy se enteró de lo que hizo Bobby Gibb. Bobby Gibb era una mujer que se escondió detrás de unos arbustos y de pronto, además en la maratón también de Boston, salió de pronto y la corrió. Pero claro, esto fue en el año, bueno, fue el año anterior, me parece, en el 65 o 66.
Pero claro, corrió sin dorsal.
Claro, corrió sin dorsal. Entonces no fue oficial el hecho de haber participado. Y bueno, hasta 1996, porque en ese año se hizo una reestructuración, esto es un inciso, de una conferencia, digamos, del atletismo de la Asociación de Atletismo de Boston, y se reconoció su uh-huh. participación, pero en aquel momento no. Y Cathy lo que quería era hacerlo con todas las de la ley.
Claro, como tiene que ser. Y supongo que a partir de esa primera maratón, Cathy participó en otras.
Sí, muchas, más de 30, de hecho, ¿no? Durante su carrera como atleta. También apoyó la inclusión de la maratón femenina en los Juegos Olímpicos, que ya hemos escuchado que se logró en, es que parece mentira, que es que hace dos días de esto, en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984. Y bueno, ya ha seguido siendo, por supuesto, digo ella, Cathy Switzer, una activista por la igualdad de derechos en el deporte. Podemos escuchar, de hecho, un corte de los servicios informativos de Televisión Española. Este corte es de 2014.
Uh-huh.
Es importante también tener en cuenta el año, Es también sorprendente. Año 2014, no lo olvidemos.
Acabamos el deporte con la primera maratón solo para mujeres que se ha celebrado en Europa. Ha sido esta mañana en Palma de Mallorca y en la salida, Cathryn Switzer, la primera mujer que corrió la maratón de Boston cuando era algo prohibido para las mujeres, estaba allí saludando a las corredoras. Su dorsal 261 ha dado nombre a todo un movimiento por la igualdad.
Alucino, primera maratón solo para mujeres en Europa en 2014. Me quedo totalmente descolocado,
Pero tú y yo, y supongo que Jota y todo el mundo.
2014.
O sea, 2014. Si es que esto es hace 10 años. Es que no es nada.
Ayer, es ayer.
Bueno, creo que esto, de hecho, pone aún más de manifiesto la importancia, precisamente, ¿no?, de la lucha de las mujeres por conquistar esa igualdad en cuanto a oportunidades, en cualquier aspecto de la vida, también en el deporte, ¿no? Bueno, este caso de hoy solo es uno, pero yo creo que es una muestra de ese todo que es muy importante, pues, luchar para cambiarlo.
Y tanto, ¿eh? Una historia, la de Cathy Switzer, que guardamos ahí a fuego en nuestra memoria, pero me gustaría, David, que nos contases algo sobre la carrera que protagonizó, la maratón.
Claro, ahora vamos a ir a la historia un poco más grande, ¿no?
La maratón.
Claro, la maratón. Él o la maratón.
Los dos.
Se puede decir de ambas formas. La RAE admite las dos maneras, ¿no? Bueno, pues esta carrera nace como tal en los Juegos Olímpicos de Atenas de 1896, es uh-huh. decir, los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna. Ya sabes que Olimpiada es el periodo entre los Juegos Olímpicos, y los Juegos Olímpicos es la competición deportiva.
Los Juegos en sí,
bueno,
sí.
Pues la maratón nació como una carrera de 40 kilómetros, pero en Londres, en 1908, o sea, muy poquito tiempo después de empezar los Juegos Olímpicos, se cambió a esta medida actual de 42 kilómetros y 195 metros. Y fue por un capricho real. Sí, y es que la carrera acabara justo delante del palco presidencial del Estadio Olímpico.
Ah, amigo.
Y esto luego en 1921 ya se ratificó, quedó ya fijado por el Comité Olímpico para siempre con esta distancia.
Ya, pero esto es la maratón moderna. Lo que me gustaría saber es cómo surgió la idea de una carrera de distancia tan larga.
No se sabe todo, pero se saben algunas cosas. Una esencial, el origen está en la Grecia clásica, eso Ajá. sí, ahí no hay dudas. Lo que se cuenta es que un soldado llamado Filípides, uh-huh. mítico, corrió los casi 40 kilómetros que separan la llanura de Maratón de ¿Sí? la ciudad-estado de Atenas. ¿Para qué? Para anunciar sin demora la victoria de los suyos, de los atenienses, frente al ejército persa. Y que justo después, por este esfuerzo tan grande que hizo, pues que murió. Esto parece ser una leyenda. Y que el tal Filípides lo que fue es en busca de refuerzos a Esparta, que encaja mejor con lo de que muriese por el esfuerzo, porque claro, Esparta no está a 40 kilómetros, en el caso de la separación de donde
está
él estaba,
más.
Está a más de 200, entonces claro, ahí sí puede ser, pero en todo caso la leyenda incluye algo más.
Ya está él con sus sí. pausas teatrales.
Para crear expectación, para eso se inventaron, Arturo.
Ahora se dice bueno. hype, para crear hype, Ahí no va. Expectación, hype.
Fíjate.
Hype.
Bueno, yo sigo con la expectación.
Yo con las pausas teatrales.
Bueno, sé que las pausas teatrales son algo muy truculento, todo esto, pero es que esto también lo es, porque ya veréis. Mira, la cuestión es, en la leyenda, ¿eh?
Sí.
¿Por qué tanta prisa? Es que esto, claro, es la gran duda. Para anunciar la victoria ante los persas. Pues correr ahí 40 kilómetros para anunciarlo.
Sin
pues
descansar.
Muy bien. Claro, pues porque tenía un motivo de peso. Al parecer, los persas habían amenazado a Atenas con saquearla y asesinar a todos los niños. Claro, las mujeres atenienses, que se quedaron mientras los hombres iban a luchar ahí a la batalla, decidieron que si no sabían nada de la batalla en 24 horas, ellas mismas matarían a sus hijos y luego se suicidarían. O sea, quedar en manos de los persas, no. Y como la batalla duró más de lo previsto, claro, urgía llevar la noticia a la ciudad.
Ya te digo que urgía. Muy interesante la historia mínima de hoy, David. Jota, espero que estés a la altura.
O sea, a la altura no sé. Yo lo que no entiendo es cómo dicen una carrera de 40 kilómetros y va alguien y se muere. Venga, vamos a hacerlo todos a la vez. No, ¿por qué? Si se murió, ¿por qué queréis repetirlo?
¿Por qué queréis repetir esa hazaña?
Es una gran reflexión.
¿Eh? Claro,
yo la tendré en cuenta.
¿Podemos no correr una maratón juntos? ¿Qué te parece?
Bien.
¿Tú que te gusta tanto el deporte, Jota? ¿No corres, no haces nada de
atletismo? Hacía carreras de 10 kilómetros, sí. Pero ese es mi... Wow. Luego, entrenando por mi cuenta, sí he llegado a 16 y cosas así, pero una maratón me parece duro.
16, eso es nada. O haces 42 kilómetros, 195 metros, o no haces nada.
No haces nada.
Claro, tenéis razón.